Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Hace apenas unas semanas se cumplían 20 años de los atentados del 11M del 2004 en Madrid, la más terrible matanza terrorista jamás perpetrada en España ni en Europa. 192 personas, hombres, mujeres y niños, murieron al hacer explosión de manera simultánea nueve bombas colocadas en cuatro trenes de cercanías que se dirigían a la estación de Atocha. Días más tarde, habría una víctima más. Las explosiones se produjeron a primera hora de la mañana, en plena hora punta, en la estación del Pozo, en la de Santa Eugenia, en las vías junto a la calle Téllez y en la propia terminal de Atocha. El pueblo de Madrid dio un ejemplo de solidaridad y los servicios de emergencia actuaron con profesionalidad y abnegación ante la tragedia, tal como recordaron, en el día del homenaje, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Nos reunimos en la Puerta del Sol con el corazón encogido, aún incapaces de asimilar tanto dolor y crueldad, pero comprometidos con el recuerdo de todas y cada una de las víctimas, sus familias y amigos. Siempre estaremos con ellos. Aquella mañana, Madrid amaneció sobresaltada con las primeras noticias de un atentado de enorme magnitud. Según se sucedieron las horas, en distintos escenarios y el conteo de víctimas, comenzamos a comprender que este sería uno de los peores días de nuestra historia. 193 muertos y más de 2.000 heridos que iban temprano a sus quehaceres diarios y se encontraron en Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y la calle Téllez, con aquella pesadilla que puso de manifiesto como nunca el excelente trabajo de nuestros servidores públicos y la solidaridad y humanidad del pueblo de Madrid.
Y esta ciudad, 20 años después, sigue firme en que debemos acompañar siempre a las víctimas de aquel atentado, en que deben ocupar siempre el primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, en ese deber inconmovible que tenemos todos los madrileños de rendir un homenaje cada año y cada día a esas 193 personas que entregaron su vida el 11 de marzo del año 2004, así como todos sus familiares, sus seres queridos y todos aquellos que resultaron heridos. Como tenemos también un deber de gratitud hacia todos aquellos servidores públicos que con riesgo de su propia vida y de su integridad física no dudaron desde el primer momento en acudir en auxilio y atención de todas aquellas personas que se encontraban dentro de aquellos malditos trenes.
Tres semanas después del atentado, el 3 de abril, el subinspector Francisco Javier Torrenteras, miembro del equipo de los GEO, se convertía en la víctima número 193 al alcanzarle la explosión que provocaron siete terroristas de la célula yihadista que se habían atrincherado en un piso de Leganés y que decidieron inmolarse al verse cercados por la policía. Ahora, 20 años más tarde, recordamos a los que fueron asesinados y a sus familias. Siempre les tendremos en la memoria. Nunca podremos olvidar lo que ocurrió ese 11 de marzo de 2004. Tampoco la conducta ejemplar de los vecinos de Madrid que se volcaron para ayudar y socorrer a los damnificados. Pero tampoco la torticera utilización política que algunos quisieron hacer de esa masacre. Hemos preferido esperar unas semanas, tras el vigésimo aniversario, antes de abordar este asunto. Creemos que estos días previos serán momentos para el recuerdo, para el homenaje a las víctimas, no para la polémica. Pero ahora, pasadas ya las conmemoraciones, retomamos la historia. Todos recordamos que tres días después del atentado, en España se celebraron elecciones generales. Desde la distancia de 20 años pasados nos preguntamos, ¿qué deberían haberse cancelado esos comicios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sería ahora diferente todo? ¿Serían distintas las cosas? ¿Podría José Luis Rodríguez Zapatero no haber llegado nunca a la Moncloa? ¿Y en caso de seguir vivo, hubiera sido Alfredo Pérez Rubalcaba el presidente del gobierno? Hoy, desde el respeto a las víctimas, el recuerdo de lo que ocurrió y el análisis de cómo han evolucionado las cosas, vamos a hacer política ficción. Les contamos una historia ficticia. Tres jóvenes políticos conviven compartiendo la última legislatura de José María Aznar al frente del gobierno. Corre el año 2004 y el presidente del gobierno ya ha anunciado que no volverá a presentarse a las elecciones de marzo. Uno de los protagonistas es Pablo, alcalde de una localidad al que comunican desde el partido que le incluirán en las listas para presentarse como diputado al Congreso. Otro es Álvaro, gran amigo suyo, secretario de formación del partido y que también irá en las listas al Congreso por Madrid. El tercero es Julen, diputado por Bilbao, que también repetirá en las listas. Ya que los tres son grandes amigos, deciden compartir piso en el barrio de Chamberí, cerca de la calle Génova y no muy lejos del Congreso de los Diputados. A partir de ahí, sus aventuras de novela se desarrollarán en el marco de la política real, de lo que realmente ocurrió, o tal vez no. Es la trama de El Diputado, novela publicada por Editorial Almuzara y escrita por Sergio Gómez Alba, que fue diputado del PP por Barcelona del año 93 al 2004, y que ya publicó Los años de Aznar, una crónica histórica de quien estuvo allí para contarlo. Don Sergio Gómez Alba, muy buenas noches.
Buenas noches.
No pretendemos hacer spoiler de su novela, pero cuéntenos algo. Álvaro, Pablo y Julen, que van en las listas del partido al Congreso, ¿irán a elecciones ese 14 de marzo o los comicios se aplazaron debido al atentado?
Bueno, son tres diputados, los tres protagonistas, en definitiva, que están viviendo muy de cerca todo el momento político. Ese y otros posteriores, porque llegaron también a años después a ver de presidente al señor Rajoy. Hemos dicho vamos a hacer política ficción, sí. Es decir, tras el atentado espantoso, se podía ver el gobierno estaba en shock, como cualquier gobierno, como lo estaba cuando las Torres Gemelas, el presidente americano y la nación americana, toda España estaba en shock, por lo tanto el gobierno también. Es difícil, y en los primeros momentos pues hubo esas achacar a ETA, bueno, el propio Lendakari se lo atribuyó a ETA, entonces esa posición en el principio del gobierno era comprensible. Fue pasando el tiempo y la situación no se enfocó quizá como se podía haber enfocado. Es decir, es ficción, pero el gobierno podía haber aceptado la mano que le tendió el señor Zapatero cuando le dijo que esa catástrofe había que enfrentarla a todos los partidos políticos juntos y al unísono. Si eso se hubiera hecho así, en vez de administrar la situación exclusivamente el gobierno y el presidente del gobierno, José María Aznar, y todo el gobierno, si eso hubiera hecho así y se hubieran reunido todas las fuerzas políticas y hubieran sacado un comunicado conjunto y tú simplemente te limitas a decir la verdad, ¿cuál es la verdad? No sabemos, no sabemos nada, no sabemos quién ha sido.
Luego, don Sergio, si le parece, analizamos cuáles fueron los errores que se cometieron entonces.
Vale, sí.
Pero ahora imaginemos en esa ficción que usted nos plantea, ¿qué hubiera pasado si se hubiesen aplazado las elecciones? ¿El resultado habría sido diferente?
Sí, yo supongo, y en la novela sí lo doy por hecho, se fue a votar de una manera anómala, absolutamente anómala. Las calles tomadas, las sedes del partido asediadas, los diputados acosados y sus fotografías paseadas por la carrera de San Jerónimo en unas pancartas, el señor Rubalcaba diciendo no merecemos un gobierno que nos mienta, en fin, era una situación absolutamente extraordinaria, aparte de caótica. Unas elecciones hay que celebrarlas en un estado de normalidad democrática. Ahí no existía la normalidad por ningún lado. Era un país convulso que la izquierda, muy hábil ya y muy ducha en este tipo de manifestaciones públicas, ya no hace falta irse muy atrás, ya con lo del Chapapote, el nunca más, cómo se tomaron las calles, la presión que se hizo sobre el gobierno, etcétera. La izquierda está experta en manejar las calles, ¿no? Y bueno, eso pasó. Yo creo que sí, que la nación estaba en estado de excepción, se encontraba, y si el gobierno hubiera decretado el estado de excepción en el que durante el mismo no se permite celebrar elecciones, pues se hubiera hecho que reconocer lo que ya estaba en la calle, la excepción. En ese caso, con los ánimos calmados, una situación ya anímicamente y emocionalmente muy distinta, yo creo que se habrían ganado las elecciones. No con mayoría absoluta, desde luego, pero las hubiera ganado el señor Rajoy. Y entonces no hubiéramos tenido de presidente al señor Zapatero, que es el que ha cambiado la historia de la reciente España, su presidencia.
Que probablemente no hubiera seguido al frente del Partido Socialista, hubiera acabado siendo relevado por Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí,
por supuesto,
y quién
sí.
sabe, a lo mejor a estas alturas, de haber seguido vivo, claro, Rubalcaba era el presidente del gobierno.
Pues sí, posiblemente. El señor Zapatero hizo cosas atroces que en este momento estamos todavía disfrutando, es que no quiero usar esa palabra, pero es entre comillas, por supuesto, su legado. Cuestionó la nación española en primer lugar, con el concepto de nación discutido y discutible que dijo. Abrió la herida cerrada de las dos Españas con la memoria histórica, destapó los viejos rencores y hay una cosa que es duro decirlo, pero que el PSOE se niega a cerrar esa herida. A mí, un hombre al que su palabra para mí es absolutamente definitiva, fue embajador en Washington y no me refiero al que fue presidente de las Cortes en su día, sino otro hombre, me dijo que Zapatero, que Rubalcaba, le dijo a él, mira, es que nosotros sin la guerra civil no somos nada. Y ya está. Y el otro día vimos al presidente de gobierno que se abren unas elecciones y le ves en cuelgamuros con los huesos de los allí sumados. Luego, posteriormente, deslegitimó la transición. Posteriormente Iglesias y toda esta gente que ha dado apoyo a Sánchez, pues han empezado a hablar del régimen del 78 de una manera despectiva.
Hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en los últimos años.
Y al deslegitimar la transición, deslegitimó todo el periodo democrático. Y después hizo otra cosa muy en su línea, que es justificar el enfrentamiento ideológico como algo positivo. El enfrentamiento ideológico entre los ciudadanos. Hay que tensionar, le dijo a Gabilondo. Eso es, para ganar votos cualquier cosa vale.
Permítame que volvamos a la novela. Luego, sin duda, tendremos ocasión de seguir en la clave política. Como hemos dicho, se trata de una novela de lectura apasionante, por cierto, que es ficción. Pero no nos engañemos, destila claramente muchas realidades, situaciones que usted ha vivido como diputado y actuaciones de personas reales, aunque no cite sus nombres, ¿no? Me imagino que sus experiencias personales y auténticas le han servido para recrear algunos personajes.
Bueno, sí, lo que pasa que ninguno de los personajes es al 100% una persona. Quiero decir, está basado en una persona determinada. Cuando yo hablo del diputado vasco, pues no me estoy refiriendo a lo mejor a un vecino mío de escaño, que era un diputado por Bilbao. Bueno, es mezcla de son ficciones, ¿no? Los personajes tienen un poco de esto, un poco de otro y tal. Lo que la vida me ha permitido conocer a mí y pues es lo que me ha servido para pergeñar esos perfiles, ¿no? Realmente lo que sí ocurre es que son perfiles y biografías extremadamente verídicas, es decir,
bueno, seguro que algún diputado se ha leído su libro y se ha reconocido en algún...
Bueno, alguno ha tenido la duda y me lo ha preguntado.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Alguno le ha llamado para preguntar?
No, pero...
¿Te referías a mí al decir no sé qué, no sé cuál? Sí,
sí. Estabas pensando en mí cuando dices esto y lo otro y yo le dije, en un momento determinado, sí, estaba pensando en ti, Pero a partir de ahí, porque tú lo viviste, es decir, este chico, por ejemplo, estaba cuando Miguel Ángel Blanco falleció, estaba en el tanatorio y estaba en una salita al lado con la novia de Miguel Ángel Blanco y sus padres. Fue el que, cuando el médico le dijo, le hemos desconectado, fue el que dar la noticia a la familia. Bueno, eso, pues me estaba acordando de en él como un ejemplo y sus otros colegas del País Vasco de sufrimiento, ¿no? En el desarrollo de su actividad política, un ejemplo de sufrimiento, pero luego el personaje no tiene nada que ver con él.
Confiéseme una cosa, ¿compartió usted piso con otros compañeros cuando llegó como diputado a Madrid en el año 93?
Sí, está basado en esa vivencia y eso me permite explicar la vida de qué hacen los diputados, no sé, que la gente no la conoce, la gente, y además es que es una cosa que a mí me molestaba mucho, porque cuando las cámaras de televisión enfocaban el hemiciclo y lo veían vacío, entonces corría la indignación general por todas partes. Míralos, ¿dónde está? El hemiciclo está vacío. Pues, está vacío, pero no están en el cine. No están en el bar tomando copas, como parece que es lo que os indigna. Están en sus despachos, preparando intervenciones, trabajando en la cámara, en el hemiciclo están los que están directamente interesados en esos asuntos que en ese momento se tratan, pero nada más. Entonces la gente ve la vida del diputado de una manera que a veces no es muy justa y no es muy correcta. Y eso me permite pues explicarlo, lo que hacen, cómo viven y tal. Y sí, en ese piso, no quiero decir nombres, pero había un diputado nacional por Barcelona, que luego fue eurodiputado, un diputado autonómico, que luego dejó la política y se quedaba, a vez que venía a Madrid se quedaba accidentalmente, y mi protagonista también, que era diputado de Madrid, en fin, y alguno en la actualidad muy, muy conocido, ¿no?, de ellos.
Vamos, como adolescentes compartiendo pisos de estudiantes.
Pues sí, pero lo que pasa
¿Cómo es que ¿Cómo se lleva esa convivencia entre hombres hechos y derechos?
Pues está muy bien, porque siempre por medio estaba el respeto y estaba el respeto en todos los órdenes, también a las opiniones que no siempre coincidían, no siempre pensamos igual en todo, pero bueno, pues en un momento dado, si hay que ver un partido de fútbol, mejor lo vemos los tres y pedimos unos sándwiches, ¿no?, y abrimos una botella de vino. Otras veces a lo mejor venía algún amigo y se sumaba, y aquello pues era, al final era muy entretenido.
Lo del hedonismo está bien reflejado en la novela, sin duda alguna. Pero la convivencia de sus personajes le da a usted excusa para hablar de diferentes elementos que forman parte de la vida de los políticos. Por ejemplo, la acusación de corrupción como arma política, lo que usted llama la querella catalana, acusar a alguien de algo para que sea cesado, aunque luego sea inocente y así se le neutraliza como oponente. Eso es un pan nuestro de cada día en la vida del político, ¿no?
Así es, continuamente. Mire, Romanones, que es el que más sabía de política en España, porque lo fue todo, y aparte que era un tío muy listo, lo fue todo, fue presidente de las Cortes, pero ministro varias veces, presidente del Consejo de Ministros, tal cual. Entonces, todo. Entonces él decía, el que no quiera sufrir, que no se meta en política. Y es así, esa es la lección final. El personaje principal que está, el río subterráneo que recorre el libro, es el sufrimiento injusto, no, o justo, o que tu actividad política te ocasiona. Muchas veces está sometido, y lo hemos visto en repetidas ocasiones, a juicios sin derecho a la defensa. Y muchas otras veces puede que sí, puede que sean culpables de algo, ya se verá, pero no tiene esa presunción de inocencia.
Y lo peor,
los partidos los repudian.
Y lo peor es que generalmente esos ataques no vienen de la oposición, sino de las propias filas. Aquello que decía Churchill, nuestros opositores están enfrente, nuestros enemigos en los escaños de atrás.
Claro, así es. Fíjese usted una cosa, Algarra. Yo no he visto unas escenas más vergonzosas y repugnantes que la detención de Rodrigo Rato cuando la policía fue a registrar su vivienda y su casa.
La famosa imagen cuando le pone el policía la mano en la cabeza para introducirlo en
el
coche.
Le agarra del pescuezo, le pone la mano en la cabeza y le mete ahí en el coche. Ahí estaban esperando las cámaras y la prensa y los periodistas. Y esos fueron avisados por alguien muy cercano. Alguien que estaba muy cercano al gobierno, un jefe de gabinete de una persona del gobierno, que dijo: a tal hora van a ir a casa de Rodrigo a detenerle. Y ahí estaban. Y eso no vino del PSOE, no, eso vino de su propio partido. Y estaban todas las cámaras, todas las periodistas, todas las fotos, y esa imagen dio la vuelta al mundo. Eso, ya ven, Rodrigo Rato está siendo juzgado, y fue juzgado, ya se verá, pero sea lo que fuese, eso es repugnante.
Señor Gómez Alba, ¿da muchas puñaladas la política?
Sí, lo que pasa que también da satisfacciones. Entonces, pues ahí está. Eso es la fascinación que puede ejercer sobre muchos. Las puñaladas, como decía aquel, ya las da la vida en general.
En la presentación de su libro participó Alejo Vidal Cuadras, afortunadamente ya muy recuperado tras el intento de asesinato que sufrió. Estuvo brillante y dijo cosas como esta.
Recomiendo vivamente la lectura del diputado, previa adquisición de un ejemplar, naturalmente. Sobre todo lo recomiendo a los jóvenes que sientan el gusanillo de la política, porque la visión que nos da Sergio de esta tan turbia como imprescindible actividad del ser humano en su vertiente social es intensamente disuasoria para los que sientan la tentación de dedicarse a ella.
¿Está usted de acuerdo? ¿Es su libro una reflexión para disuadir a los jóvenes de dedicarse a la política?
No, es para que sepan dónde se meten. Y yo solo les daría un consejo. Si lo veo como algo maravilloso y una vocación, aparte, independientemente de que a la política llega mucha gente motivada por diferentes motivaciones. Pero yo creo que es una actividad noble y una actividad que necesita a los mejores, no solo en su preparación profesional, sino las mejores almas y las más valientes, auténticas y tal. Lo que ocurre que ese es el problema, ¿no? Que el reclutamiento de la clase política en este momento, la gente valiosa ve lo que ve y dice: ahí no me meto yo, vamos, de ninguna manera. Y sin embargo hay que decirles: debes meterte y debes ser todo lo contrario de lo que ves y no te gusta.
Estamos hablando con Sergio Gómez Alba, que fue diputado del PP por Barcelona entre 1993 y 2004 y que acaba de publicar en Editorial Almuzara el libro El Diputado, una novela de ficción que plantea una hipótesis de trabajo interesante. ¿Qué hubiera pasado si las elecciones de 2004 se hubieran aplazado tras los atentados del 11M? Tras una pequeña pausa, analizamos con él lo que realmente ocurrió y cuáles fueron los errores que se cometieron. Love don't have any place. We're living in times where men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world, icicles hanging down, wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. We live in a political world, wisdom is thrown in the jail. It rots in a cell misguided as hell, leaving no one to pick up the trail. We live in a political world where mercy walks the plank. Life is in mirrors, death disappears up the steps of you, the nearest bay.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los atentados del 11M de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid provocaron la más terrible matanza terrorista jamás perpetrada ni en España ni en Europa, y desencadenaron un escenario político sin precedentes. Ahora, 20 años después, podemos analizar con la distancia del tiempo lo que ocurrió. La manipulación política de una oposición que vio la oportunidad de ganar unas elecciones que tenía perdidas y los errores de comunicación cometidos por el gobierno. Esto es lo que ocurrió. ...11 de marzo de 2004... todo empezaba a las 7 y 37 de la mañana... con una primera explosión en la estación de Atocha.
¡Monse! ¡Oye! Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
A partir de ese momento, el caos. Explosiones en la estación de Santa Eugenia, en la del Pozo y junto a las vías de la calle Téllez. Los medios de comunicación empiezan a dar la noticia y los servicios de emergencia se movilizan. No tardan en llegar las primeras reacciones. Todos están convencidos de que es obra de la banda terrorista ETA. Así lo asegura el ministro del Interior, Ángel Acebes.
En estos momentos, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA.
Pero no solo él. Todos señalan a este grupo terrorista, incluso el propio Lendakari Ibarretxe.
No son vascos, de ninguna manera, quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente alimañas. Son simplemente asesinos. ETA, estoy absolutamente convencido, está escribiendo su final. Estoy absolutamente convencido de esto.
Pero a medida que pasan las horas, empiezan a aparecer indicios desconcertantes.
Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares y en el asiento delantero cintas en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza.
Se abre la hipótesis del atentado islamista, aunque el gobierno insiste en no descartar la posible autoría de ETA. Pero algunos medios empiezan a aportar informaciones que parecen confirmar que se trata de una acción yihadista.
Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes.
Confirman que una persona llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica habitual, muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse.
Esa noticia resultaría después no ser cierta, pero la duda ya se había sembrado. El ministro insistía en no dar por definitiva la autoría islámica. Desde la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi rechazaba la posible participación de ETA.
La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid.
Desde la oposición acusaron al gobierno de ocultar información. Los analistas políticos consideraron que si el atentado era obra de ETA, el PP ganaría las elecciones, pero si era un ataque yihadista, la victoria sería para el PSOE. Sectores interesados empezaron a movilizar a los ciudadanos a través de mensajes de telefonía para que se manifestaran ante la sede del PP para pedir explicaciones por lo que consideraban una ocultación premeditada.
Una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede.
Ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les miente.
Mariano Rajoy denunciaba ese cerco en la sede del PP y, como colofón, la lapidaria frase de Alfredo Pérez Rubalcaba: los españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Al día siguiente, los españoles acudían a las urnas y la victoria fue para José Luis Rodríguez Zapatero. Señor Gómez Alba, ¿tenían que haberse aplazado esas elecciones?
Mira, antes de entrar en eso, que desde luego le voy a responder, Quiero referirme a una cosa, y no echo la culpa al gobierno de ese momento, sino al conjunto de los servicios de información de España, el CNI, etcétera, ¿no? Se ignoraron muchos precedentes que deberíamos haber tenido extremadamente presentes. Es decir, el año anterior, por ejemplo, hubo un ataque yihadista en la Casa Española, en Casablanca, en la Casa de España, en Casablanca. Hubo 40 muertos, no fueron 4. Y fueron diferentes atentados también sincronizados. Ese mismo año, Bin Laden declaró a España como objetivo principal de sus acciones. La señaló como objetivo principal de sus acciones. Bueno, los servicios de información tenían, y estos días se ha escrito en diferentes medios, tenían bastantes inputs que veían movimientos anómalos en tal. Bueno, todo eso se ignoró, vale. Sucedió lo que sucedió, de acuerdo. Sí, yo es que creo que se fue a votar de una manera extremadamente anómala. Usted, yo le voy a hacer una pregunta. Si el que hubiera estado en el gobierno hubiera sido el Partido Socialista y el PP, que no es eso lo que le define, la agitación callejera, la toma de las calles, el sitio, sitiar a los parlamentos, etcétera. Pero si el PP hubiera desplegado todo eso, ¿hubiera dudado en aplazar las elecciones el candidato del PSOE en ningún momento? ¿Por qué? Porque era eso, porque era una situación extremadamente anormal. Entonces el PP podía, el gobierno tenía el artículo 116 de la Constitución que le permite declarar el estado de excepción, que es el que ya existía, de hecho, en las calles. El estado de excepción te obliga a marcar el tiempo que va a durar y el ámbito, puede ser en una zona, puede ser en el ámbito nacional, etcétera. Pero una vez hecho eso, declaras el estado de excepción. Lo que significa que durante el mismo no se pueden celebrar elecciones. Entonces, para hacer eso, el Consejo de Ministros lo declara. Después ha de dirigirse a las Cortes, que son las que tienen que autorizar al Congreso. No existían las Cortes, estaban disueltas, pero estaba la Diputación Permanente, con mayoría absoluta del Partido Popular, por cierto, en la mesa. Luego, el Consejo de Ministros lo decreta. Luego se pasa la firma al Rey. Y luego se lleva a una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado. Y luego, no sé si he dicho antes, pero en el estado de excepción hay que declarar el tiempo que va a durar, que son 30 días, pero que son prorrogables. Bueno, si hubiera hecho eso, bueno, sí, bueno, pues no se hizo, no sé.
Pero cuénteme, don Sergio, ¿cómo vivió usted esos momentos? ¿Cómo se vivió en el seno del Partido Popular? ¿Hubo tensiones internas en el partido respecto a lo que debía hacerse?
Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Yo esa mañana oí al juez Garzón, que sabía algo de atentados de ETA. Y en Atocha el juez Garzón dijo que no era ETA. Vale. En ese momento, al rato, hablé con Gustavo de Aristegui, que era el portavoz de exteriores nuestro y que es un experto en islamismo y que vivió desde su juventud. Su padre murió en la embajada de Libia.
Del Líbano. Don Pedro de Aristegui.
Sí, eso es. Y que es un gran conocedor. Y me dijo, Sergio, esto no es ETA. Nosotros quisimos ignorar todas esas cosas. Claro, esa frase fue nefasta. Si esto lo ha hecho ETA, arrasamos. Si esto lo han hecho los islamistas, estamos perdidos y perdemos las elecciones. Eso gravitó sobre el comportamiento de todos los portavoces del partido hasta que ya, casi hasta el final. El mismo día del atentado, el embajador en Washington recibió la visita de Bush, el presidente Bush, y bueno, a firmar en el libro de condolencias y tal, ¿no? En la Embajada de España. Y entonces, al salir, el embajador le acompañó hasta el coche y Bush se volvió y le dijo, bueno, ¿su gobierno qué piensa? ¿Quién hay detrás de esto? Y el embajador contestó, bueno, nosotros pensamos que son los islamistas. Y Bush se quedó así un poco parado y le miró y le dijo, pues nosotros no estamos en eso. Y ya era el mismo día. Bien, mi personaje principal, en ese caos, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivió esos diputados que estaban ahí? En ese momento llamó una amiga suya que estaba en un banco en Estados Unidos, en Nueva York, un cargo muy importante, y le dijo cómo se está viviendo esto allí, cómo se percibe, ¿no? Y ella le dijo un hecho que es cierto. Le dijo, mira, ha habido muchos atentados de ETA y muy gordos. Nunca ha bajado la bolsa. Hoy ha bajado.
Un detalle, se dijo en ese momento que fue Alfredo Pérez Rubalcaba quien estaba detrás de esos mensajes de SMS que incitaron a la gente a rodear la sede del PP. ¿Realmente fue así?
Eso fue Iglesias, porque lo ha confesado él mismo.
El mismo lo confesó después, pero ¿realmente fue Iglesias o quiso arrogarse ese presunto mérito?
No, fue Iglesias y movilizó a todo su departamento en políticas y a toda la gente de su cuerda. Y pásalo, y fueron ellos. Esa es la movilización callejera y el tumulto, que es lo que les especializa.
Don Sergio Gómez Alba, ¿preparando ya el próximo libro?
Pues no. No, no, porque no tengo ganas de escribir más libros, porque quiero decir que por el momento, cuando digo no, digo lo que decía el otro, cuando digo nunca, jamás, quiero decir por el momento.
Por el momento. Bueno, estamos acostumbrados a que en política las promesas y juramentos de por vida apenas duren unos minutos.
Sí, sí. No, yo ahora me gustaría cambiar completamente de ámbito y hacer, yo soy un modesto experto en pintura española de vanguardia y quisiera escribir un libro sobre la escuela llamada Escuela de Pintores Españoles de París, Escuela Española de Pintores en París, y las vanguardias históricas.
Hemos podido comprobar en su libro, en esta novela, que es usted un experto en arte, igual que lo es en coctelería, en gastronomía y en una serie de elementos de lo más interesante. Sergio Gómez Alba, licenciado en Políticas y Sociología, exdiputado del PP por Barcelona, empresario y escritor, autor de El Diputado, novela de política ficción editada por Almuzara. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros y a ustedes por estar aquí, es un placer.
Dicen de mí que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto.
En blanco está. Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie me importaba nada.
Me importas tú, tú sí escribes muy bonito, para ti soy libro abierto. En mí te necesito.
Hoy es el día con Javier Algarra. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Mm. Las grandes figuras del toreo vuelven a Móstoles. Pasado mañana domingo, 28 de abril, extraordinaria corrida. Seis toros de Monte la Ermita para Alejandro Talavante, Cayetano Rivera y Gonzalo Caballero en Móstoles. El promotor de la corrida es el empresario taurino Rafa Ayuso, gerente de espectáculos Marisma. Señor Ayuso, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, menudo cartel de relumbrón tenemos este domingo en Móstoles, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo creo que las cosas o se hacen bien o es mejor no hacerlas.
El pacense Alejandro Talavante llega a Móstoles tras triunfar en una plaza tan importante como la de Arles. Cayetano Rivera continúa siendo uno de los diestros más destacados del panorama taurino. Y Gonzalo Caballero, que desde que debutase en septiembre de 2010 en Sevilla, está considerado como uno de los toreros más talentosos del momento. ¿No habrá sido fácil reunir este ramillete de figuras?
Pues la verdad es que no. La verdad es que no es nada fácil y más, pues oye, Talavante ahora mismo es una de las máximas figuras del toreo. Torea cuatro tardes en el próximo mes en la Feria de San Isidro y claro, pues el ir a una plaza de toros como Móstoles que estaba muerta hasta que la hemos resucitado, pues no ha sido nada fácil componer este cartel de figuras que bueno, pues que son un poco reacias a torear en sitios donde pues por circunstancias ha perdido la categoría y el ambiente taurino, ¿no? Pero bueno, creo que hemos dado con la clave. Es una de las políticas de nuestra empresa, ¿no? Estamos cogiendo ya varias plazas que por circunstancias o llevaban muchos años sin toros o por circunstancias no iba la gente a ver los festejos que se daban. Y bueno, pues gracias a Dios nuestra política de empresa, que es dar calidad a buen precio, está funcionando muy bien, y la prueba es esto de Móstoles, que desde el primer momento cuando presentamos el cartel fue un auténtico orgullo y alegría con la fuerza que todos los aficionados de la Comunidad de Madrid, incluso de fuera de la Comunidad de Madrid, pues han acogido este cartel. De hecho, quedan muy poquitas entradas ya para pasado mañana.
Es lógico, nadie se lo quiere perder, todo el mundo quiere estar este domingo en Móstoles porque es todo un acontecimiento. Como usted bien ha dicho, los toros vuelven a las fiestas del 2 de mayo en Móstoles después de 10 años, eso es todo un logro y síntoma también del buen estado de salud de la fiesta nacional, ¿no?
Sí, así es, lo mismo se va a comprobar que Móstoles ha estado 10 años sin corridas de toros, pero no habrá sido porque no haya afición, ¿no? Afición hay y mucha. Lo que pasa es que, bueno, pues por circunstancias a veces, incluso políticas, se nos priva a los ciudadanos y a los vecinos de muchas localidades de disfrutar de una cosa tan legal y tan bonita como es la cultura, ¿no? Que la tauromaquia es cultura y que gracias a Dios, efectivamente, cuando se hacen las cosas bien se demuestra que hay muchísima afición y que las plazas se siguen llenando, más incluso que hace unos años. O sea, que la tauromaquia está más viva que nunca y que en Móstoles el día 28 de abril lo vamos a demostrar.
La verdad es que usted, don Rafael Ayuso, y su empresa Espectáculos Marisma se han convertido en auténticos resucitadores de la fiesta en lugares donde parecía haber muerto. Resucitaron ya la plaza de San Martín de Valdeiglesias, lo hacen ahora con Móstoles. Usted arriesga llevando grandes figuras a pueblos donde parecían haber olvidado los toros. Es un enorme riesgo, pero hasta la fecha le está saliendo muy bien, ¿no?
Sí, yo digamos que soy un valiente que se alía con políticos valientes y que quieren mejorar las condiciones de sus vecinos, las condiciones culturales de sus vecinos, ¿no? Efectivamente, donde estamos triunfando es porque pues hay un alcalde o alcaldesa o un concejal de festejos o concejala que echa la pata para adelante y que apuesta por la tauromaquia, ¿no? Y la verdad es que efectivamente también Medina del Campo hace ya unos años lo recuperamos, que llevaba también años sin dar toros. Este año vamos a recuperar también Valdemoro, que también llevaban 14 años sin corridas de toros, y, Y bueno, pues la verdad es que para mí es un verdadero orgullo coger plazas que dejaron de hacer toros porque quizá a lo mejor no se hacían las cosas bien o no se daba calidad. Y claro, pues eso restaba público y restaba interés, ¿no?, por los vecinos, ¿no? Pero está claro que ahora mismo cuando se dan carteles atractivos, como es lo que nosotros intentamos, y sobre todo a un buen precio, pues las plazas se llenan. Uh-huh. Y claro, una plaza llena, pues para ese político que oye, pues que ha echado la pata para adelante y que con su valentía ha apostado por la tauromaquia, defendiendo a los aficionados de esa localidad o de ese pueblo o de ese municipio o de esa ciudad, pues, como Móstoles, que ya es una ciudad, pues es de quitarse el sombrero y darle las gracias a esos políticos valientes que, igual que apuestan por otras cosas que quizá, bueno, siempre hay gente para todo, ¿no? Entonces, pues hay que darle al pueblo lo que pues que cada uno elija lo que le guste y lo que le apetezca, ¿no?
Pues eso es lo que vamos a tener este domingo en Móstoles, un espectáculo que nadie se quiere perder. Quedan poquísimas entradas, pero espero que todavía queden algunas, porque, como usted ha mencionado, los precios del festejo son realmente populares, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, tenemos que dejar por ley el 5% del aforo y así será, pero vamos, que la verdad es que la venta ha sido apoteósica y la gente, bueno, la plaza va a registrar un lleno como nunca lo ha tenido la plaza de toros de Móstoles, o sea que encima de recuperar los toros en Móstoles, las corridas de toros, después de tantos años, pues es que encima vamos a hacer historia, que es lo que más contento y más orgulloso me pone, lógicamente.
Pues ya lo han oído, si quieren ser ustedes testigos de un acontecimiento histórico, tienen que estar este domingo en Móstoles. Todavía quedan entradas, pero poquitas, o sea que más vale que corran. Don Rafa Ayuso, gerente de espectáculos Marisma, enhorabuena por este gran cartel y que Dios reparta suerte el domingo.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Gracias.
Gracias, un abrazo. Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Bartleby y yo, Retratos de Nueva York, una obra de Guy Talese, que es uno de los padres del nuevo periodismo, que ahora, a sus más de 90 años, echa la vista atrás para recordar a destacados personajes que definen esa ciudad que nunca duerme. David Felipe, cuéntanos.
Querido Javier y amigos de Hoy es el Día, la recomendación de hoy es muy especial porque se trata del último representante de aquella escuela maravillosa que recuperó el espíritu del auténtico periodismo. El nuevo periodismo a la que pertenece por derecho propio Guy Talese. Bartleby y yo, Retratos de Nueva York en la editorial Alfaguara, es la despedida de una auténtica leyenda literaria. Una mirada atrás en su carrera y una última historia para el futuro de una gran ciudad. Retratos agudos de aspirantes a ricos, inmigrantes en apuros, magnates rusos e incluso un traidor durante la Guerra de la Independencia que configuran una ciudad caleidoscópica. Además, Bartleby y yo, Retratos de Nueva York, es una mirada atrás a su carrera, ya que en ella, a sus 90 años, vuelve a su pasado para traer al presente a esas personas anónimas que configuran la gran ciudad. Así, dice que Nueva York es una ciudad de cosas que pasan inadvertidas. Una de las grandes frases que, de una u otra forma enunciada, repite mucho. Es una ciudad con gatos durmiendo bajo vehículos aparcados, dos armadillos de piedra que trepan por la Catedral de San Patricio y miles de hormigas arrastrándose sobre la cima del Empire State Building. Probablemente las hormigas acabarán ahí transportadas por el viento o los pájaros, pero nadie lo sabe con certeza. Las hormigas son tan desconocidas para la gente de Nueva York, dice Guy Talese, como el mendigo que coge taxis hasta el Bowery, o el hombre atildado que rebusca entre los cubos de basura en la Sexta Avenida, o el medium que ronda por los números 70 de la zona oeste asegurando: soy clarividente, clariaudiente, y clarisensorial. Nueva York, dice Gaitales, es una ciudad para excéntricos y una fuente de retazos de información extraña. Los neoyorquinos parpadean 28 veces por minuto, pero 40 cuando están tensos. La mayoría de los que mastican palomitas en el estadio de los Yankees hacen una breve pausa justo antes de un lanzamiento. En Nueva York, del amanecer al atardecer, día tras día, dice Gaitalese que uno puede oír el retumbo constante de los neumáticos sobre el asfalto del puente George Washington. Un puente que jamás está del todo inmóvil y que tiembla con el tráfico y se mueve con el viento. Esas palabras que escribió Gaitalese hace más de 60 años, cuando era un joven reportero en The New York Times, luego, al ir creciendo en un pueblecito de la costa de Nueva Jersey a finales de los años 40, resuenan como ese sueño anticipado de poder trabajar como él quería en un gran periódico. Ser redactor de noticias no era forzosamente lo que Gaitalese tenía en su cabeza. Las noticias eran efímeras y ponían el acento en lo negativo. En buena medida se ocupaban de aquello que había ido mal el día anterior, antes que hacerlo en lo que había ido bien. Y parafraseando a Bob Dylan, se alimentaban mucho de noticias que no servían para nada. Las noticias siguen basándose, dice Gaitalese a diario, en las declaraciones o actividades de gente notable. Políticos, banqueros, líderes empresariales, artistas, miembros del mundo del espectáculo y atletas. A los demás se los ignora y a estos, salvo que hayan sido víctimas de una muerte violenta o se hayan visto involucrados en un crimen o un escándalo, no se habla de ellos. Y precisamente esta es la esencia de esos don nadie que protagonizan las historias de Gaitalese. Cuando se incorporó a la plantilla de The New York Times a mediados de los años 50, el deseo de Gaitalese era especializarse en escribir acerca de los don nadie. El testamento literario de Gaitalese, Barleby y yo, Retratos de Nueva York en Alfaguara. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Tal día como hoy, de 1955, los Platters grababan Only You, una canción legendaria para la que no pasan los años. Con ella nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana. Make of this change.
to you.